Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la necesidad imperiosa de saber, aunque en muchos casos ni siquiera nos interese tanto.
Necesitamos saber.
Lo que todos queremos saber es de dónde salió el monolito de metal del desierto de Utah.
Pero más queremos saber por qué ahorita se lo llevaron.
Queremos saber si fueron extraterrestres, gente pequeña que vive bajo la tierra, hombres cangrejo, lagartos, logias misteriosas, anunnakis o cientificistas conectados con Nibiru en colaboración con los gigantes de hielo que habitan el planeta 9.
Pero no se les ocurra, ni sueñen en que vamos a creer la estúpida explicación de un artista conceptual y su equipo de trabajo, o en la publicidad subliminal de alguna producción, ni nada de eso, ¿eh?
Bueno, también queremos saber si Maradona se murió o fue víctima de negligencia médica. Y por supuesto queremos saber los detalles de su herencia, como si nos fuera a tocar algo. También queremos saber si la represión de Buenos Aires el día del velatorio en la Casa Rosada fue culpa de la nación o fue culpa de la alcaldía capitalina.
Importantísimo, porque una bala de goma duele menos, depende del sistema ideológico que presione el gatillo.
Y estamos todos muy tristes con lo que pasó, pero ¿cómo nos vamos a perder semejante oportunidad para hacer campaña? En Irán asesinaron a uno de los máximos científicos del país y Teherán culpa a Israel. No nos interesa saber por qué ser científico es una profesión súper riesgosa en la nación islámica.
Porque, bueno, ya sabemos que el enriquecimiento de uranio, que el programa atómico gubernamental.
Pero queremos saber si esa noticia y esa acusación va a terminar en otra escalada de violencia en Medio Oriente. Queremos saber por qué Guatemala no encuentra paz, aunque el presupuesto ya fue para atrás. ¿Por qué Chile sigue protestando, a pesar de la supuesta nueva constitución que muy pronto a todos nos va a contemplar? ¿Por qué no se atiende realmente la problemática de los feminicidios en Centroamérica y en México, donde los números son alarmantes y las protestas y manifestaciones se dan constantemente? Queremos saber por qué en Perú Vizcarra aprovechó para lanzar su candidatura a las próximas elecciones, cuando teóricamente no es momento de ambiciones políticas. Queremos saber también en México qué va a pasar con García Luna, con qué grupos narcos trabajaba y qué va a pasar con el general Cienfuegos, ahora que los mexicanos tenemos el honor patriótico de poder juzgarlo. Queremos saber,
aunque no nos quite el sueño,
qué es lo que sabe Bolsonaro. El presidente de Brasil, según dijo, tiene informantes que dicen que en las elecciones de Estados Unidos hubo fraude. Queremos saber qué va a esperar Donald Trump para reconocer de una vez la derrota, cuando ya activó el periodo de transición, los estados en cuestión ya dieron el resultado oficial, el mandatario chino ya saludó a Biden y todas las pruebas de fraude fueron desestimadas.
Queremos saber por qué Joe Biden se torció el tobillo jugando con su perro,
siendo que tiene 70.000 años y le esperan 4 años intensos de presidencia. También queremos saber,
aunque tampoco nos quita el sueño,
cómo hizo Mike Tyson para estar tan entero sobre el ring emocionando a todos los fans ochenteros del boxeo. Nos gustaría conocer los detalles de por qué el gobierno de Trinidad y Tobago, en complicidad con el gobierno de Maduro, regresó en lancha a más de un centenar de venezolanos que buscaban huir del paraíso chavista. No queremos saber por qué Maradona nunca tuvo una recuperación de adicciones en Cuba, y peor aún, por qué fue a Colombia a recuperarse. No queremos saber por qué y cómo llegó a Culiacán en el último tramo de su carrera como director técnico, y tampoco por qué, si era tan amado en Nápoles, nunca pudo regresar porque el fisco italiano le quería encarcelar. No queremos saber por qué era tan amado por Maduro y por qué todos los que lo usaron, hasta en Dubái, para ser parte de la fiesta, ahora se hacen los que le habla la Virgen. Lo que sí queremos saber es por qué el presidente argentino prolongó la cuarentena, cuando quedó claro que vale madre lo que haga Argentina si a mitad de la pandemia se le muere Dios.
Queremos saber qué tiene para decir AMLO
cuando las temperaturas empiezan a descender y México anda galopando récords de casos de coronavirus. Queremos saber si Europa ya vacunó, ya vacuna o ya va a vacunar. Si, dependiendo en qué lugar del mundo vivas, te va a tocar la rusa, la AstraZeneca, la Johnson, la Pfizer o cuál. Queremos saber cómo nos va a ir con el horóscopo, aunque cuando leímos el del año pasado valió pa' pura galaxia. Murió el primer Darth Vader. Se nos fue el fundador de las autodefensas de Michoacán, el doctor Mireles. Partió el Diego de la gente. Y todavía falta un mes para que termine el 2020. Queremos saber,
aunque no nos interese demasiado, demasiado.
Porque es nuestro derecho, y aunque no parezca que nos importe demasiado, estamos dispuestos a defender nuestros derechos con todo lo que tengamos a la mano.
Aunque algunos desearían que no nos interese demasiado defenderlos.
Aquí estamos.
Y queremos saber.
Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos Total!
Esto es... En caso de que el mundo se desintegre...
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 86ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, hijos de Utah!
¿Pero qué hijos de Utah? ¿Qué hicieron con el pinche
queremos
monolito?
Saber, queremos saber. Sí.
Venimos de querer saber, sí. Vamos a querer saber
pinche
y venimos
monolito.
A ir. El monolito sí. Del desierto de Utah.
Sí, muy extraño.
¿Cómo apareció?
Yo
no
un
lo sabemos.
Güey, diciendo, ay, qué pendejo, no se dieron cuenta que era un... Es un video de hace 6 años.
Sí, totalmente. Sí, no, sí. Bueno, pero se investigó, se estuvo ahí al pedo. Yo digo, en cualquier momento va a salir alguien que dice, no, es una serie nueva en Netflix que se promociona de esta manera. No sé. ¿Cómo apareció? No sabemos.
Nada.
¿Cómo
no
desapareció?
Nada.
Tampoco sabemos. La mayoría de los usuarios en las redes sociales y demás presumieron que era una instalación del escultor, escultor llamado John McCracken,
sí.
Que está muerto.
Que me caga.
No mames,
sí.
No, que le caga nada, que está muerto
y lo
el güey.
Hizo muerto.
La hizo muerto.
Ajá, qué chingón,
y la clavó ahí en medio un artista minimalista.
Se pueden hacer cosas después.
Se pueden hacer cosas después de muerto. Sí. No está todo tan perdido como uno sospecha. Ajá. Bueno, la investigación, porque le preguntaron, justamente lo descubrieron. Gente de parques nacionales haciendo un sobrevuelo por la zona, disque, bajaron, investigaron, qué pedo. Le dijeron, ¿van a hacer algo ahora que se llevaron el monolito y solo quedó un triángulo de metal en el piso?
Póngale.
Le dijeron, no podemos hacer nada porque hacer nado sincronizado. Sí. Y tampoco podemos hacer nada porque la investigación en propiedad privada nosotros no nos metemos.
Claro.
Y esto es propiedad privada. No, en Estados Unidos a rajatabla se respeta la propiedad privada, nada quedaría,
no,
¿verdad?
Obvio, sí.
Bueno, entonces la investigación está a cargo del alguacil del condado.
Ah, mire.
Y yo me imagino uno de esos comisarios de las películas
total,
gringas
a huevo.
Que llega y dice, ah, puta, aquí me confinaron a Utah, a este pinche condado, y ahora estoy en el protagónico absoluto, pero no sé si el güey va a estar listo para enfrentar todas las cámaras de la televisión internacional y demás. Saldrá con un pastito masticado de costado y dirá, bueno, aquí la cuestión de todo esto del monolito que le venimos manejando. No sé, amigos, seguiremos de cerca toda esta información que es la que más nos importa en el mundo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto basado por el espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinil.
Sí, Capitán.
Bueno, muy bien, no saben. Estamos todavía agradecidísimos, conmovidos.
Ajá.
Y el chinita,
sí.
Cabello rizado. De lo que fue el vivo del viernes pasado.
Totalmente.
Muchas gracias a todos los que
qué
colaboraron
chingón.
Para hacer
sí
esa transmisión en vivo, grandiosa, gloriosa, donde la pasamos mal.
La pasamos muy bien.
Yo recuerdo la mitad nada más. Luego,
la mitad,
la pedez me impidió.
Chale.
Tragos muy fuertes realizó usted.
Coquetísimos.
Sí, coquetísimos, sí, pero hay que tener cuidado con la intensidad
aparte,
del alcohol.
Hemos como generado un nuevo trago.
Sí,
o sea, parido un.
Sí. Parido un.
Mexicana de aviación.
Efectivamente. Sí. Que entra ya en los anales de la coctelería mundial, ¿no? El mexicano
y que
de aviación.
Queda muy chingón, ¿eh?
Sí, realmente
muy,
sí.
Muy.
Pero bueno, eso ya lo habrán vivido todos los que participaron de este
sé
en vivo
sí.
Fabuloso del día viernes pasado, que todavía ha quedado colgado.
Ajá.
Como por supuesto está el video de despedida, que también
no, eso sí,
por poco
tiempo.
Ah, eso por mucho
eso
tiempo.
Yo creo que van a quedar.
Que tiene que
bueno,
ver
no sé,
justamente con.
Quitemos todo.
En caso de que Jalisco se desintegre. Y quizás quitemos todo,
claro.
Quizás dejemos todo.
Sé que sí.
Quizás hagamos
póngale.
Más para colgar.
Ajá.
Quizás
coloquemos otro monolito. En alguna otra parte.
Otro monolito en alguna parte del mundo
sí,
que
sí,
nos apetezca junto
pues
a la
claro.
Torre Eiffel o
ajá.
Junto al Coliseo Romano
sí.
O en Nashville, Tennessee.
Ajá.
Lo que sí le decimos
sí.
Es que posiblemente, porque tampoco lo podemos asegurar, haya otro en vivo antes de fin de año.
Ah, puede ser, ¿no?
Pero a lo mejor no,
sí,
pero a lo mejor
en,
sí.
En etapa navideña.
Entramos en
y
una
hay
etapa.
Que armar la pastorela.
Y tenemos que hacer nuestra propia.
Sí,
nuestra
huevo.
Propia
no
posada.
Mal, no estaría mal. ¿Qué prefieren? ¿Viernes
para,
o sábado?
Sí, digan. Y para
ajá.
Dar por inaugurada de esta manera la Lupe Rey.
Claro. Totalmente.
Sí, no sí, lo vamos a hacer el mismo día de la Lupe,
no,
pero hay
no.
Que inaugurar toda esa
sí.
Cuestión. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bien. Hubo un terremoto
ajá.
fuerte, de 5.9 sí. de la escala sismológica de Richter.
No mames, güey.
En la frontera entre las provincias de Jujuy y Salta, en Argentina. Allá bien al norte, donde está el Huemón.
Vi imágenes.
Bueno, vi imágenes, sí. dijo el señor Lagartija, que va a relatar en estos momentos.
Parecía como que se iban a caer toda la cordillera a la verga, güey. sí. Era como un humo que bajaba así.
De los cerros, ¿no? Sí, de las montañas.
De tierra, ¿no?
Impactante.
Sí, unas nubes así. No sí, manches, pero estaba cabrón, ¿eh?
Pero no ha habido mayores daños, ¿no?
No, no, pero las imágenes estaban cabrones.
La profundidad fue de 17 kilómetros, o sea, bastante. ¿Eh? Y ahí estuvo temblando Jujuy, se sintió en San Salvador de Jujuy, claro, la capital provincial, por supuesto, en gran parte de Salta, imagino. Ajá. Así que el norte argentino ahí sorprendido, en parte, como sorprende siempre, un terremoto este de 5.9, que para un chileno es sí, la wea. Pero bueno,
en
ahí
zonas
en
que
zonas
no tiembla tanto.
No están tan acostumbrados, sorprendió.
Tiene que haber sentido también en Bolivia.
Fue el día domingo, el día de ayer, ¿verdad? También en Bolivia, por
sí
supuesto,
sí.
en parte del parte sur de Perú en, y sí. demás. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
El Mico va a estar encargado de seguir totalmente de cerca la ambiciosa ¿Qué? Primera edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Ah, qué chingón.
Que comienza virtualmente, Mico. Sí. ¿Y qué quiere? Bueno,
ya valemos,
no sé, Mamado Nervo.
¿Estará?
Si no, igual tenemos grandes especialistas. Está Kimbo de Tulao Tierra Chapas, está la Casi Editora, está Nescapolita. Hay un chingo de banda. Nombré a todas mujeres, sí, tiene razón. Pero son las que saben de literatura,
sí,
las
siempre,
que todo el pedo. Así que bueno, estaremos con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con todo lo que prometa esto de aquí a fin de año. Nosotros por ahora tendremos danzas árabes, la importancia de un nombre artístico. ¿Cuánto dinero mueve la productora de Bob Esponja y el abuelo rebelde? Con sus tickets en la mano, por favor, les invitamos a tomar asiento, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado.
Si se lesiona la rodilla en la práctica,
solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en Bailarinas Sudamericanas y sus nombres artísticos llega Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
Bien, la presentamos. Momento, porque muchos dijeron, sí, yo conozco una bailarina cuyo nombre artístico es Momento. No estamos hablando de bailarinas exóticas, que tienen unos nombres muy perrones. Pero,
perfecto.
Ciertamente exótica puede ser.
Exótica, ¿no?
Pero no lo que ustedes están pensando.
Claro, cochinos, es otro tipo de exotismo.
Exotismo. Exactamente. Bueno, Salma de San Luis, Argentina dice, hola nave, ¿cómo están? Aprovecho el tren del mame de los nombres para contarles sobre nombres, pero artísticos en este caso.
Ajá.
Otro abordaje a la temática.
Mírese, claro.
Puntualmente, el mío. Bueno, desde chiquita que bailo árabe. Ya sabe, la baila, el baile de los siete velos, como
sí
es la danza de los siete velos, toda la edad y así. Bueno, en mi instituto hay niveles.
En su instituto hay niveles, sí.
Hay niveles.
No, claro,
está
no es
la
todo
chusma, estoy yo sí, y sí, está, sí, sí, no sé, es otro. Sí, hay niveles. Hay niveles como en todo en la vida, hay niveles, ¿no? Bueno, desde nivel inicial.
¿Qué será árabe?
No, está bien. ¿Qué será árabe?
Sí.
Y árabe
no,
de Arabia Saudita.
Claro, sí.
Y de Arabia.
Porque
de
medio como que mezclamos todo, ¿no?
No, bueno, claro.
Y quizás es mucho más pro y
sí,
centrado en algo realmente en arábico.
¡Puta madre! No sé qué pedo, güey.
No,
o sea
porque
que
mezclamos India ¿qué? Con Egipto.
No, esto es árabe, puramente.
Árabe.
Salma.
Exacto,
Salma.
Exacto, por eso digo. Pero uno así en el pedo dice árabe y mezcla.
Claro, imagina Bollywood. Sí, tiene razón. Imagina Shakira.
Claro,
imagina.
Sí, sí,
no,
sí.
No, esto es Salma.
Salma.
Salma, árabe. Estamos en Arabia. Siria. Líbano. Toda esa zona.
Bien.
Árabe, pura árabe. Y exclusivamente árabe.
Sí, 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 sí.
Bueno, en mi instituto hay niveles de árabes también.
Claro, sí, sí.
Pero niveles desde inicial hasta sexto. Y sexto egresas como bailarina árabe.
Sé que sí.
Sí. Bueno, cuando. Y puedes dar clases y demás cosas, ¿no? Bueno, cuando llegamos.
Y bailar.
Básicamente bailar.
Ajá.
Cuando llegamos a sexto, nos egresamos y a partir de ahí empiezan los años de profesorado.
Ajá.
Recién ahí empiezan los años de profesorado.
Antes no.
o empiezan los años en que puede ser profesora. O empieza, estoy muy confundido.
Empiezan los años.
No puedo dejar de mirar cómo mueven las caderas.
O sea, es que es impresionante. Sí,
impresionante.
Sí.
Bueno, antes, cuando las bailarinas llegaban a sexto año, se les organizaba una fiesta en salón con cena e invitados.
Ah, mire.
Bueno, claro. pero el presupuesto, sí. ¿No? Empezaron hubo recortes
de presupuesto. La pandemia, aparte, ¿no?
La pandemia. También estaba el momento del bautismo, donde la profesora le daba a cada uno un nombre artístico. Qué bonito eso, ¿no?
Mire. O sea, el nombre la profesora se lo elegía.
Y bueno, sí, está bien. Y bueno, pero...
Uy, pero que algunos con la mala suerte que tenemos
no
puede llegar a tocar un nombre tan pinche feo, güey.
Claro.
No sé, dice, déjenmelo elegir.
Y Roberto. Y dice, pero ¿por qué? O sea, 6 años estudiando. O sea, egreso de bailarín árabe. Hoy me levanté así con pocas luces. Así que Roberto. Pero sí, ni sí. Árabe es Roberto. Claro, no importa, Roberto. Sí. No, sí, tiene razón. Bueno, pero siempre estar dependiendo de la elección de otra persona es un culo.
Sí.
Pero en este caso, bueno, es bonito ser profesora. Lo más lindo de ser profesora de árabe, de danza, es poder elegirle a las chamacas el nombre,
su nombre,
¿no?
Artístico,
sí.
Claro.
Bueno, entonces te daba tu nombre artístico. Lo que me parece lindo, ¿no? Bonito, porque tú estás.
No, sí,
ay,
sí,
qué nombre me dará, profesora. Le envío un WhatsAppito. Para, profesora, ya sabe qué nombre me va a poner.
Sí,
no sé ni quién eres, cabrón.
Qué culera.
Le va a tocar a la verga cualquiera. Bueno, pasándose, sí. Pero la profesora, que fue una de las que te dio clase, ¿verdad? Se tenía que basar en las personalidades o ciertas características de cada bailarina.
Sí, que sí.
Por ejemplo, la narizona.
No, pero características, claro. Sí, no,
características árabes, güey.
Sí,
o sea,
sí.
La narizona serás. O, sí. O sea, o la de pelo chino.
Ajá.
O la de, no sé.
El gusano.
El gusano que danza, no sé, así, ¿no? Y entonces era característica de una persona. Se hizo durante varios años, pero justo el año en que yo me egresé, porque me egresé por mis propios. Egresó Salma, o sea, Salma ya es profesora de danza árabe.
Totalmente.
Fantástica.
Profesora,
sí. Sí, pasaron cosas, amigos.
Cosas.
No les puedo
más
comentar.
Cosas que las de este año.
Muchas más. Infinidad de cosas.
Ajá.
No se hizo la fiesta.
Ojalá.
Hubo recorte presupuestario. No hubo tules para vestir.
Nada.
No hubo. Bueno, y esperé.
¿Qué crisis?
No, una crisis del carajo. Pero esperen, porque yo mientras bailaba, esperé por años. Y años.
Totalmente.
Mi nombre artístico. Convengamos que Salma tiene 20 años, o sea, tantos años
claro,
no habrá esperado,
no,
pero,
bueno, pero
empezó
bueno.
De muy chiquita.
Sí que sí,
a lo mejor
drama.
Egresó a los 15.
Claro,
hace 5 años que está.
Sí.
O 4.
Totalmente.
O meses, no importa.
En sexto año son 6 años estudiando.
Es por eso, no importa.
Sea.
Como sea,
sí.
Imagínese usted la situación.
Póngale.
De que es alguien angustia. Estamos con una angustia con
una
este
angustia,
2020,
total.
Pinche 2020
sí,
del
sí,
culo.
Sí.
Entonces, bueno, pasaron 2 semanas, igual estoy.
Chale.
Para ser sincera, la fiesta no me quita mucho el sueño. No es que yo quiera, ay, la fiesta y todo.
No, pero.
Solo me interesaba mi nombre. Mi nombre era mucho, muy importante.
Ser
yo
como decía. Ser alguien.
¿Y cómo es? ¿Y tu nombre de artístico cuál es?
No
y
tengo.
No, es feo,
o sea,
amigos.
Muy feo.
Bueno, este año, que era cuando menos me lo esperaba, porque 2020, pandemia global, todo, nuestra profesora organizó una reunión, cuando estaba permitido, ¿no, amigos? Porque
sí.
Ahora ya no. Y bueno, y todas estuvimos de acuerdo porque queríamos saber nuestros nombres artísticos, básicamente.
Y pues, claro, sí.
Vengan a casa a tomar mate, dijo la profesora. Y fuimos todas.
Huevo,
150 alumnas. Nos va a decir el nombre. Sí. A mí me nombró Nazli.
Nazli.
Que significa, y cito sus palabras, bailarina delicada y bella que brilla con luz propia.
¿Todo eso significa?
Todo eso. Y sigue y servite otra torta frita, le dijo.
Mire qué bien.
Y Nazli feliz, va, creo.
Sí,
bailarina chico, delicada y bella que brilla con luz propia. ¿Qué más quiere? Fantástico.
No,
aunque si van a Google.
Sí.
Buscan el nombre, solo sale belleza delicadeza.
Ajá.
Así, como
bueno,
Google medio culero.
Una cosa es poniéndole onda y otra cosa es la traducción literal.
Y le
lo otro
onda.
Es poniéndole a onda, arte, amor.
Me parece que la profesora se inventó todo lo de bella que brilla por luz propia. Todo eso lo...
Bueno, por eso
pero
le digo, eso es onda
madre.
Que le puso la profesora.
Y le puso toda la onda.
Mucha onda.
Siempre hay cierta incertidumbre porque hay nombres que gustan y otros que no. A una amiga...
¿A usted le gustó?
Que fue, no les voy a contar por el momento, pero una de las primeras egresadas no le gusta su nombre. nombre.
No.
Es Ahava. Ahava se pronuncia. Ahava. Claro. Pero yo.
Suena programación.
Sí, Ahava. Primero que es una aparte que todos ustedes, imagino que cuando egresan, lo que primero que imaginan es academia y el nombre, ¿no?
Ah, claro.
Academia de baile, Ahava. No sé. Escuela de danza. Ahava.
Sí, suena que se descompone.
Ahava. Sí, Ahava. 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 No mames. Y eso es israelita.
Chale.
Sí, estamos danza árabe.
Ajá.
¿Y qué pedo con eso?
No.
No. Entonces, bueno, la cuestión es que a mí el mío me encanta, me gusta.
Bien.
Nazi.
Bien.
Perfectamente. Cuando lo vi por escrito, se me pasó por la mente que algún pendejo o pendeja iban a pasar por alto la L y me iban a decir nazi. Y bueno, y el primero fue el pelotudo de mi hermano. Es que para eso los pelotudos hay que tenerlos
claro,
en la casa.
Sí. Porque generalmente son hermanos.
Totalmente.
Sí.
El Diego no sé cuánto. Un genio.
Sí,
totalmente. En fin, les cuento esto para saber si ahora es más Nazli. Podría ser mi nickname porque básicamente no tengo nickname. Sí, ustedes dirán. Por supuesto que no. O sea, a ver. ¿Y yo tengo cara de profesora de danza árabe?
Podemos sumárselo, quizás. ¿No?
Sí, bueno, Salma Nazli. No, escúcheme. Aquí no es la aquí no es escuela de danza árabe.
Cuando
aquí
venga
no
a bailar,
sí,
se puede presentar
es que
así.
No tiene ningún problema. O sea, usted está diciendo esto y en chinga va a enviar un video bailando porque ella quiere Nazli.
En ese momento será presentada así, pero luego cuando envíe el mensaje.
O sea,
pero
usted,
cuando esté bailando, sí.
Usted con uniforme.
En una parte del mensaje baila y ahí será presentada. Nazli. Claro.
Claro.
Sí.
Si no, porque a nosotros también nos interesa que hay una persona detrás de esa bailarina árabe,
claro,
que es Alma.
Ajá.
Que vaya nombre, porque carga con un
claro,
arabesco total.
Sí,
así que un beso grande para la querida Salma de San Luis, Argentina, conocida en el mundo artístico como Nazli.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega la pequeña Liz.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Yo una vez conocí a un chico que se llamaba...
¿Cómo?
Sandwich.
Sandwich.
Sí, es un joven sordo que fue 2 años ya que estaba trabajando yo en Cusco y ahí lo conocí.
¿Y el sándwich tenía algo que ver por la sordera?
No tiene nada que ver, estoy contando la historia.
Dos panes en los oídos y
se transformaba
en una cara de sándwich.
No.
Ah.
No sé, yo imagino, ¿qué pedo con eso? ¿O es un desgano? ¿Cómo le ponemos al niño? Y el padre mira sobre la mesa y dice, sándwich, ¿no?
¿Por qué
o sea,
sandwich?
Le podría haber tocado cualquier cosa. Ahora nos va a contar, pero yo estoy deduciendo así.
Sí.
¿Cómo le ponemos al niño? Mouse.
Mouse.
Porque es lo primero que vi cuando me hicieron la pregunta.
Claro. Puede ser, hay gente muy primitiva.
¿Cómo le ponemos al par de lentes?
Ajá.
¿Par de lentes, te parece?
Sí,
bueno, lentes nada más.
Lentes, nada más
no sé,
sí,
sándwich.
Lentes nada más es mejor.
Este joven se presentó conmigo como sand. Sand, que viene a ser arena, traducido.
Claro, sand.
Está bien, ¿no?
Está
George
bien.
The Sand.
Sí que sí.
Bueno, se presentó como Sand.
Y yo también haría lo mismo.
Yo también, sí, sandwich,
sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, como con las personas con discapacidad auditiva, el nombre se abrevia en una sola seña. Bueno, jamás pregunté por qué se llamaba Sand. Ahora, disculpe, pero no es más fácil la no tengo idea yo, ¿no? La
no
de sandwich que la de Sand, me parece, ¿no?
¿Eh?
¿Cómo es Sand? Ah, no, pero lo hacen como
claro,
letras.
Claro, sí.
Totalmente. Bueno, conseguimos que entre a trabajar en el Hotel Marriott y para ello nosotros gestionamos toda su documentación, capacitaciones a la empresa, interpretaciones y demás. Bueno, ahí fue cuando me di cuenta que en su documento nacional de identidad el nombre que cuadraba era Sandwich.
Chale.
Bueno, la cuestión es que él me dijo que a su papá le gustaba la bebida.
Estaba
borrachito de feria. ¿Por qué dejan a los borrachos poner nombres a los hijos?
No.
Bueno, no hay alguien en la familia encargado. Porque se ponen intensos, ¿no?
Claro,
que yo quiero sándwich. ¿Que por qué no le puedo poner a mi hijo el nombre que yo quiero? Y sándwich y así. Bueno, y que el día que nació Sand, le encomendaron al padre la tarea de ir al registro y ponerle el nombre al niño. Bueno.
Familia también está mal.
Yo creo, los astros se confabulan.
Estamos mal.
Hay gente con la que realmente se ensaña la vida.
Totalmente.
Este pobre santo.
Sí que sí.
Pobre santo, ¿no? Realmente, o sea, mandaron al padre pedo a anotar al niño. Bueno, ahí me dijo Sam, el hombre, seguramente con mucha hambre, le puso así a su hijo.
Pero yo estoy sandwich. En el registro y me llega el señor y me dice, le voy a poner sándwich. Le digo, usted es un hijo de la chingada.
Sí,
¿policía?
Sí. Retírenlo de aquí. No, o le di, mínimamente le digo, ¿por qué? Si me da una explicación.
Que quede justificativo escrito.
Si me da una explicación, porque las islas Sandwich ahí cerca de. Bueno. Vaya.
Sí.
Ahora, si me dice, porque lo vi en ese cartel y me señala que hay donde están todos los sándwiches, algo que dice sándwich a 20 soles.
No.
O sea, pedo, ¿no? Muy caro para un sándwich, ¿no? 20 soles. Sí. Bueno, no sé. La cuestión es que. Porque
bueno,
esto.
Un
jamón crudo, un jamón de bellota,
por
un jamón
menos,
de jabugo.
¿No? Por lo menos.
Para empezar a platicar.
Sí que sí.
Pero no creo que en la dependencia pública hubiera de ese tipo de sándwich.
No,
pero
digo,
bueno,
por
no
lo
importa.
Menos que sea un sándwich gourmet.
Por lo menos que sea un sándwich gourmet. La cuestión es que gourmet era su apellido.
Claro.
Y entonces ahí en Cusco tenemos a Sándwich Gourmet. Bueno, la cuestión es que. Y estaba tramitando para cambiar su nombre a solo Sand.
Y sí,
o realmente dar la explicación de subsanar el padre pedote que, bueno, que es arena en inglés, exacto. Y él lo sabe muy bien eso.
Ajá.
Y le parece bonito. Postdata, el momio no me creía. Le saqué una foto. ¿Cómo el momio? El momio tiene que creer todo. Momio, escúcheme.
¿Por qué no creía?
¿Y por qué? ¿Qué es eso de sándwich?
Ajá.
No, porque el momio tiene un nombre súper común, ¿eh? O sea, si, ¿y usted le cree a su momio? Porque, que le muestre la documentación. Un beso grande para la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia, para el Game Over de Cochabamba, Bolivia, y para Sand,
que
es como le gusta,
claro,
que le digamos,
que sí,
ahí en Cusco, Perú. Señoras y señores, llega el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Bueno, como creo que alguna vez ya les conté, este pedazo de tierra fue colonizada ya por el año 1878 por inmigrantes italianos. La gran mayoría, españoles y suizos alemanes.
Se notan los italianos.
Le estoy hablando de esta zona de Santa Fe, Argentina.
Yo pensé que todas.
Claro, no, y bueno, y ahí están y los famosos gauchos alemanes que le dicen,
esa
zona.
Sí que sí.
Bueno, y suizos alemanes repartidos en comunidades que fueron mezclándose con los criollos. Así que a lo que vengo, del lado de mi familia, si bien tengo ascendencia italiana, aunque el pirata se esté riendo ahora, sí, tengo ascendencia. ¿Por qué me estoy riendo? No sabía, pero me dio risa que me imagine riendo.
Sí, porque, está chido porque uno lo imagina
claro,
feliz.
Qué alegría. Sí, tengo ascendencia tana. Arcángel, no sé por qué me reiría, que se remonta a uno de los fundadores de este paraje. Ahí sí.
No manches,
claro, es un fundador. El Arcángel de Avellaneda Santa Fe es descendiente de los fundadores.
Ajá.
Pero eso lo convierte usted casi en ancestral.
Y sí.
Muy
¿no?
bien. Bueno, o sea, familia fundadora de este paraje, Avellaneda Santa Fe, Argentina. Pero los nombres no reflejan esa ascendencia. Son todos criollos. Muchos. Muchos Carlos, muchos Juanes, muchos José. No estoy entendiendo. ¿Por qué? Son nombres. ¿Dónde están los nombres? ¿Qué pedo con los nombres?
Pedo.
O sea, son nombres que podrían ser tranquilamente italianos. Lo que pasa es que son españoles.
Claro.
Porque creo, y por lo menos dentro de lo que sé, en Argentina se habla español.
Sí.
Tratan de hablar una especie de castellano.
Totalmente.
Pero si no, sería Giuseppe, Carli, etcétera, etcétera. Bueno, en cambio, Lasenio, que también tiene ascendencia italiana. Los nombres son otro pedo. Y en número. Ah, claro, sí, tiene razón el Arcángel.
Ajá.
Es italiano, Lasenio.
Sí.
Le puso. A ver, en número. Santino.
Claro.
Clementino.
Ajá.
Tarsidio. No pregunten, no pregunten. Tarsidio. Querubino.
Ajá.
Y el que se llevó el premio, Orteste. ¿Orteste? ¿En serio?
Orteste.
No escribió mal, porque yo conozco Orestes. Pero Orteste.
Orteste.
¿Orteste existe? ¿Orteste? Es un genio. Orte, le dicen.
Sí.
Bueno, si no está mal escrito y no es Orestes, que sí me suena conocido, Orteste es la primera vez que lo escucho.
Orteste.
Y me parece chingón para que tenga otra persona.
Sí.
Orti, saluden a Orti de nuestra parte. Yo calculo que ya en ese tiempo había un jueputa en el registro civil y entre lo bruto que era y lo cerrado que hablaban el italiano español, lo que, claro, bueno, sí. Hay infinidad de casos,
sí,
sobre todo en apellidos, ajá. No sé tanto en nombres, puede que lo haya, en
pues
nombres,
claro,
hay
apellidos.
Un chingo de nombres. Pero en apellidos
cuando
hay
llegaban.
Apellidos cuando llegaban a esos países receptores.
Exacto.
De migración, ajá. Sobre todo del Europa del Este.
Pues
o
claro.
Sea, polacos. Tú imagina uno que anotaba, porque esto ni siquiera es el registro, ajá. Civil, son los registros del puerto.
Claro, cuando estaban
registro
bajando
del puerto, como llegan, dice,
sí.
Llegó un. Ustedes vieron lo que son los apellidos polacos, ¿no?
Ajá.
O sea, prácticamente que no utilizan vocales.
Sí.
Son Z-Y-N-N-Z-Z. Z-F-N-A, a lo mejor una vocal.
Póngale,
por ahí.
Sí.
Entonces imagina al empleado criollo de América.
De llegaba, cualquier parte de América.
Claro,
sí,
llegaban
sí,
en el
huevo.
Puerto. Cuando llegaba dice, llegó un barco de polacos. No, aténdelo vos, dice. Y entonces hay muchos que les inventaban los nombres.
Pues claro,
decían, ¿cómo
sí.
Llamas? Rick, María, María, ¿qué pasa? Sí, María, sí, sí. ¿Hay alguna otra María? Y yo, así la comunicación.
Chale.
Y bueno, y así se modificaron, ajá. Infinidad de apellidos.
Pues claro, sí,
también
sí.
Se modificaron apellidos por otras circunstancias en España, por ejemplo, apellidos judíos que se vieron modificados,
claro, claro.
Por cuestión de apellidos moriscos, en fin, muchísimas cosas, pero nada, yo lo único que quiero saber es si Orteste
sí.
Va así o es Oreste mal escrito.
Claro.
Es mi única pregunta. Bueno, lo multicultural, ¿no? Dice el arcángel.
Lo multicultural.
De Avellaneda, sí. Santa Fe, Argentina, que les garúe finito. Nos vemos en la Borga. Un abrazo grande,
un abrazo,
carnal.
Güey.
Damas y caballeros, llega Gale desde Costa Rica.
¿Cómo está Gale?
En mi familia los nombres se han elegido sí, pensando veamos. En conservar nombres de familiares ancestrales de la vida.
Ah, mire.
Sí, ajá, es así.
Sí, sí,
esa conversación a veces en medio sentimental fue más o menos así. Mi mamá, cuando nació tu segunda hermana, tu tía escogió Carol Cristina porque el nombre le encantaba. Cuando nació tu tercera hermana, tu tío escogió Silvia Elena, que era su preferido. Cuando tu tercer hermano nació, se llamó José David, en honor a tu padre y a tu abuelo. Cuando nació el menor, tu tío, que no tuvo hijos, estaba muy triste porque se iba a perder su nombre. Así que su nombre es en honor a dos tíos y se llama Rodrigo Eugenio. Pobre, dice mamá. Bueno, yo después de todo ese romancero y sentimentalismo
sí.
De toda la familia que fue heredado y dando nombres, ¿sí? Le digo a mami, ¿y mi nombre? ¿Quién lo escogió? Mira, tu papá vio tu nombre en un bazar, una tiendita, y le gustó, por eso te llamas Ana Gabriela. Y yo me quedé así como, bueno, ¿alguien tiene hambre? Puta madre, o sea, espera, invéntenme sí, una historia.
Por
o sea,
favor.
Engáñame, miénteme, sí, que me gusta.
Totalmente.
No, esa historia no te da. Aunque
ajá.
Sea, haga que,
sí.
Que madre se lleve.
Cambie bazar por libro.
La contrapalma de la mano, claro,
sí.
A la frente y diga, de eso no puedo hablar. Y se
claro,
retire a la
sí,
cocina,
sí,
haga
sí.
Algo, porque sí. Realmente lo vio en un bazar, en una tiendita.
No.
Les mando un abrazo, un beso,
ajá.
Los amo, dice Gales de Costa Rica. Damas y caballeros, llega el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo estamos, Trenco?
Nave chida, chidita, chida, 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 chida. Una duda de nada que ver con nada.
Sí.
¿Por qué en las pelis de Bob Esponja salen tantas personas que cobran chingos de dinero solo por contestar el saludo? Recuerdo haber visto desfilar a Lemmy Kilmister, también cantando en bares de moteros, a Snoopy Dogg rapeando, a Machete poniendo orden, a Kenny Reeves como el güey detrás del espejito mágico, a Antonio Banderas como el pirata más malo de los impuestos y otras más estrellitas o estrellotas similares. El papá de Bob Esponja ya se murió, es verdad, sí.
Ajá.
Creo, no sé si fue este año o el año pasado, sí, efectivamente. Pero me gustaría preguntarle cómo es que, si ya no está tan de moda su criatura, le siguen inyectando tanto varo, porque eso es varo. Desconozco la respuesta.
Sí, eso es varo.
Yo sé, sí, No sé, la verdad.
Depende el éxito del momento.
No sé quién
es. Pero es lo que es verdad también lo que dice usted, que ya no está tan.
No sé qué productora está detrás de todo esto, quién tiene los derechos de Bob Esponja. Sé que ha tomado como
nosotros
unas nuevas.
No,
nosotros no. Como unas nuevas ínfulas a través de los memes.
Claro.
No sé si. ¿Qué tanto cobran todos estos que hacen participaciones? O sea, eso pasado, por ejemplo, a los Simpsons. Los Simpsons es un desfile incesante de grandes luminarias que a veces simplemente quieren estar.
Quieren estar y no cobran nada,
claro.
A veces
la explicación que le puede dar Antonio Banderas es porque el hijo, no sé, ve Bob Esponja.
Exacto.
Y llegan a una. Llegan al conocimiento de un público que no llegarían de otra manera.
Ajá.
La verdad, Mostrenco, me parece una buena pregunta que solo podría llegar a responder alguien que esté relacionado con la productora que maneja los derechos de transmisión y distribución
Bob Esponja.
De Bob Esponja.
Yo creo que sería mucho más interesante poder hablar con él. Bueno,
sí, pero bueno.
No tenemos Mudal.
No tenemos.
No, el teléfono, el contacto, no tenemos.
No tenemos
nada,
acceso a Bob Esponja.
Pero bueno.
Un abrazo grande para el Mostrenco de Ciudad de México. Llega, señoras y señores, el Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
Sí, a ver si me alcanzo a agarrar el tren del mame de los nombres antes de que termine de pasar.
¿Qué tren?
A mí, a pesar de ser el hijo del medio, me pusieron el nombre de mi padre, que es uno de esos del top 5 de nombres en México. Y mi apellido también es de ese top 5 de apellidos en México. Entonces, ¿qué pedo?
Usted es un top 5.
Con el Jesús Hernández, o sea, mamé gacho. En la prepa, soy un top 5. Soy mexicano. Es que soy mexicano. Soy mexicano.
Ajá.
No hace falta ni que presente
mi
pasaporte. En la prepa, en el primer día de la clase de literatura, el profesor se llevó unos libros con significados de nombres y apellidos y se iba de uno en uno para decirle, bueno, cómo era y que supiéramos que nos habían, cómo nos había desgraciado nuestros padres con los nombres. Para cuando llegó a mí, ya había salido mi nombre dos veces y mi apellido dos veces.
Claro, entonces ya no tenía nada que decir.
Y yo le dije, profe.
Ya sé.
Y me dice, tenemos aquí un muchachito rebelde, ¿verdad? No, neta, ya lo sé. Tenemos a alguien que está como para un curso muy superior al que estoy impartiendo, ¿verdad?
No, es que me llamo.
¡Vete a la dirección en este momento! Llamo, soy el Chus Hernández. Ya, o sea, ya lo sé, ya lo dije como cuatro veces hasta que llegó a mí. No mames, güey. Bueno, en mi casa nunca me llamaron por mi nombre.
No,
Y bueno, siempre por mí.
Respondían un chingo.
No, efectivamente. Todo el barrio.
Claro,
el barrio me respaldaba, pero porque tenía mi mismo nombre y apellido. Bueno, siempre me llamaban por mi nick. Calimán de aquí, Calimán de allá. Y yo era feliz. Era único, solo había conocido a una persona más que le dijeran así. Hasta que mis vecinos decidieron comenzar a decirle así a uno de sus hijos: Calimán, puta madre. Pero
chale,
yo en mi. El barrio es un lugar difícil, hay que hacerse espacio a fuerza de garra, personalidad y demás. Ahora ya no soy ni siquiera el único Calimán de mi calle.
Sí.
Entonces,
es un karma.
La sociedad está intentando difuminarle su personalidad. Nosotros le pedimos que resista porque para nosotros usted es único.
Sí,
es el Calimán de Hermosillo, Sonora, México. Y le enviamos aquí un abrazo grande, carnal.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Canaltrans.com. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Coimbra, Portugal, llega Mia Doria.
¿Cómo está, Mia Doria?
Sí, dice, hola nave, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
Lo que pasa es que a mí vio entre el portugués que el manejo, el español, el portuñol y además. Me voy a subir a mi primer tren del mame.
Ajá.
Se trata del de los nombres iguales en la familia. Hay un nombre que yo creo que lo había destacado en algún momento. Es un nombre popularísimo.
Ajá.
Yo lo conocía muy, muy popular en Brasil. Más no tan popular en Portugal, del que tenía menos conocimiento, pero se ve que es herencia justa. Y creo que solo en el idioma portugués, ajá, este nombre es muy reconocido, muy clásico. ¿Vieron cuando en el programa muchas veces decimos, bueno, en Colombia se llaman todos Camilo? Por ejemplo, Camilo es un nombre muy colombiano que se utiliza muchísimo en Colombia y que a lo mejor en otras partes
no tanto.
O hablamos de Patricio en Chile. Ahora se comunicarán un chingo a decir, pues claro, yo no, soy de Chile y no conozco ningún Patricio. Ajá. Bueno, y así. Pero el nombre al que yo me refiero es Renato.
Renato.
Y Renato, tanto Renato, el masculino como el femenino. Femenino. Renato y Renata es un nombre muy, muy, muy de Brasil y aparentemente,
también,
lógicamente, por raíz de Portugal, ¿no? Me voy a subir a mi primer tren del mame, dice Midoria. Tengo, bueno, es muy buen motivo para que me suba a este tren porque yo, mi hermano, mi fallecido padre, mi fallecido abuelo y mi sobrino de 3 meses, tenemos todos el mismo nombre.
Wow.
João Doria. Bueno, el João,
João
es el equivalente a Juan.
Sí.
Doria, no sabría cómo traducir. A lo mejor no tiene traducción.
Claro, claro.
Pero bueno, Juan Doria sería, ¿no?
Póngale.
João Doria. Bueno, la cuestión es que no sé cómo o por qué comenzó esta saga de los João. Ya que mi abuelo se murió cuando mi padre tenía solamente 5 años. Pero pienso que sea, bueno, únicamente por gusto el nombre, ¿no? Era muy gracioso cuando vivíamos los 3 juntos porque todos eran, bueno, queriendo hablar por teléfono, por ejemplo, João Doria y João Doria.
¿Cuál de todos?
¿Cuál de todos? De alguna característica que podamos.
Algo más.
El João, el promedio de edad, más o menos, es una persona mayor, es un chiquillo. ¿Qué João Doria está buscando, vos? Bueno, entre nosotros era fácil distinguir. Mi madre llamaba a mi padre por João Pai. O sea, Pai es padre en castellano. O sea, Juan padre, ¿no? João Pai. João Pai, mi hermano, por João Filho, ¿no? Es decir, Juan hijo. Y a mí por Renato, que es mi segundo nombre. Ah, bueno, ahí está. João Renato. Bueno, echo de menos esa época. Los nombres: mi abuelo João Ferreira Doria. Mi padre João Manuel de Souza Doria. Mi hermano João Manuel Pinto Doria. Yo, João Renato Pinto Doria. Y mi sobrino João Furtado Doria.
Doria es el apellido.
Claro, vuelvo para atrás.
Claro.
Por eso la intraductibilidad del apellido al español.
Doria es
estamos hablando de Doria el apellido. Entonces, simplemente João.
João
es un nombre muy común.
Claro,
Juan.
Sí que sí.
O sea, no mames, güey, ¿no? Y apellidos súper comunes también, súper clásicos de la lengua portuguesa.
Sí que sí.
Ferreira, Pinto, Sousa, en fin. Bueno, un fuerte abrazo a todos. De la nave a los desintegrados, en especial a los grupos de WhatsApp de Pokémon Go. No mames, guay.
Joao.
Vosé cacha Pokémon. Bueno, un abrazo para Joao, de Doria, para mí, Doria. Me ayudan a mejorar en la escritura de mi castellano. Dice Pokémon, está usted escribiendo realmente muy bien, realmente muy bien. Un abrazo para Midoria de Coviña, Portugal. Y un abrazo para toda la familia Ferreira, Sousa, Pinto, Furtado.
Sí que sí.
Más o menos saludar a todo Portugal, ¿no?
Y para los dos santos.
Y para todos los dos santos.
Sí que sí, mi familia.
Efectivamente. Para todos los Joao.
Sí.
Para todos los Margarido. Para todo Portugal. Para David Udiá Bermelo.
Claro que sí.
Para todos. Un abrazo para mí, Doria, ahí en Coviña, Portugal. Señoras y señores, llega Betsy Lu de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Hey, nave, espero que la pandemia les esté tratando de la más confortable forma posible. Más sería un lujo. Bueno, vine a contribuir a la exigencia de las focas, esperando que este mensaje no lo manden al puto no me leen. Pasé a contar que siguiendo esto de los nombres raros y demás, en la familia de Bernie Mezcal hay varias personas a las que se le llaman con otro nombre. Por ejemplo, en el acta de nacimiento de mi abuelo paterno decía Agustín. Y ahí estaba el abuelo muy Agustín.
Sí que sí.
Bueno, cuando en realidad su nombre era Crescencio. A un hermano de mi papá.
¿Por qué en realidad su nombre?
Porque el abuelo, por sus huevos, ya ha habido un caso aquí, yo no recuerdo fehacientemente cuál puntualmente era. Alguien que vivió engañando a toda su familia.
Diciendo
me llamo Agustín.
Y luego, cuando vieron los papeles, nada que ver.
Se llama Crescencio. Ah, pero no me gustaba, dijo.
No.
Genialidades. Bueno, a un hermano de mi papá le llamamos Agustín, pero en realidad se llama Anacleto. Bueno, por su parte, a su esposa le llamamos Ivy, cuando su nombre es Antonieta. Cabe hacer mención que este tío... Disculpe, Betzilú, ¿va a explicar en algún momento por qué?
No.
Digo, ¿por qué están todos los nombres?
Sí, decidió la familia. Sí.
Pues, yo eso lo escuché en familias mafiosas, donde justamente alias... o sea, Antonieta alias Ivy, ¿no?
Claro,
o sea, ¿cómo era? Anacleto alias Agustín. Pero, o sea, no sé, necesitamos... Betzilú, necesitamos explicaciones. Bueno, Agustín le ponen a sus nietos el nombre del día que refiere al calendario, aunque sus papás le pongan otros nombres. Entonces, conforme van creciendo los niños, los llamamos mejor por su nombre impuesto por su abuelo de acta de nacimiento. Pues. El abuelo era el encargado de anotar a todos los niños.
Sí que sí.
Entonces se iba, bueno, me voy a anotar al niño. ¿A dónde va, abuelo? ¡Anotar al niño! Ah, bueno, está bien, abuelo. Recuerde, Agustín.
Sí.
El abuelo llegaba ahí, era el día de San Anacleto, decía... El niño Anacleto.
Totalmente, corresponde.
Y cuando, y cuando regresaba decía, ¿ya lo anotó, abuelo? ¿Lo anotó como Agustín?
Sí.
Un Agustín de puta madre, decía. Y lo dejaba al niño en el Moisés.
Claro.
Pero en realidad se llamaba Anacleto.
Sí.
¿Qué pedo? La razón de todo es el abuelo.
Y ahí todos se iban a ver, cuando se dieron cuenta de uno, empezaron a chequear sus papeles y se dieron cuenta que todos se llaman distinto.
A huevo. Cuando necesitaban hacer el primer trámite, dice, pinche abuelo, lo hizo de nuevo, nos la aplicó. Yo te dije que no dejes que el abuelo lo vaya a anotar. No, para el abuelo no se le puede llevar la contraria.
No,
ese sube al caballo, es el encargado y se va hasta el pueblo a anotarlos. Su puta madre. Bueno, mi tío es un loquillo, pero se le quiere. Bueno, nave, me despido y les dejo abrazos libres de COVID. Piratas de la Argentina, muy amigo. Capitán Los Amodoro, dice Betsy Lu de Oaxaca, México. Un abrazo grande para el abuelo Anota Niños.
Ajá.
Fantástica historia.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz. En caso de que el mundo se desintegre, puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltrans.com. Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Desde Xalapa, Veracruz, México, llega Hikari.
¿Cómo estás, Hikari?
Hikari dice, hola, escuchando el relato de la chica navachistera, me dio mucha risa lo de los gansitos. No recordamos específicamente qué cosa le causó mucha gracia a los gansitos. Ah, ya sé. Utilizada la técnica de me como un gansito cuando tengo cólicos. Porque la mente me distrae, me voy pa' aquí, me como un gansito, me tomo una chela, me vale verga todo. Igualmente los cólicos regresaron. Bueno,
sí, no,
claro, no, y luego se pasó casi la plancha en la panza para tratar de evitar los dolores. Bueno, claro que bueno, lo relacioné con aquello de ver gansitos. Y como hablaba, una dama fina, elegante como usted, asociar eso, que quede ver gatitos, ver gansitos, andar al buriando a las compañeras. Realmente, bueno, la cuestión es que no, me vino a la mente.
Sí.
Como, usted, yo ahora empiezo a comprender a su pareja, la elección de su pareja. Porque yo decía, el chaqueta es de papanta, ¿no? No, ¿cómo una mujer ha apelado al chaqueta?
Es
si es un grosero, si es un alburero, si es un ahora entendemos
ahora
todo.
Empezamos a comprender.
Sí, ahora comprendemos todo.
Se
bueno,
Hikari,
se deben divertir un chingo. Bueno, Hikari dice entonces, nada, por aquello de bergancitos y como hablaba de soluciones para los cólicos y demás dolencias mensuales, pues dije, claro, si es bien rico, además pues sirve para relajar los músculos, entonces es importante. Hay muchas más posibilidades de llegar al orgasmo, sirve para lubricación y todo eso. La gente de Manina se quiere comunicar con usted porque no se le ocurrió una publicidad
jamás
tan chingona en su vida.
Pues claro.
Bueno, y yo pensando en el acto sexual,
siempre, ¿no?
Siempre. A ver si hacemos espacios en la mente para otra cosa, amiga. Bueno, y no, pues si hablaba del pastelito ese relleno de mermelada de cereza, la verga. Bueno, claro que... Creo que, bueno, quedé muy mal pensada, pero bueno, no ¿cómo cree?
Nada,
¿cómo cree? Bueno, claro, creo que al final es mejor solución, bueno, que ponerse la plancha en el vientre. Eso siempre, amiga.
Claro, sí,
bueno, o de plano, pues mejor optar por unos analgésicos, ¿verdad? Saludos. No optó por eso la chica navachistera.
No, para nada.
O no tenía...
O ya... venía
o ya venía analgesicada, sí que sí. O dijo, no, hay gente muy, muy naturista que dice, no
analgésico meter, jamás.
Antes de meterme un analgésico, me meto un gansito.
Un gansito tampoco es tan naturista.
Son gansitos naturales los que aquí mismo creamos. Bueno, saludos a mi momio, al Chaquetas, que pronto cumple años.
Ándale,
y lo
¿cuándo?
Vamos a celebrar en el en vivo del viernes 27. O sea, ya pasó. ¿Y qué pedo?
Feliz cumpleaños, güey.
Yo no me acuerdo haberlo saludado por su cumpleaños, nada.
Pues, muy reservado.
Tampoco a Hícari me acuerdo haber dicho, ¡ay, ese cumpleaños!
No, que ni siquiera fueron en el en vivo.
O sea, ni siquiera... Bueno, saludos, Chaquetas de Papantla,
sí.
Así te conocemos, ¿no? Aunque estés en Jalapa, un abrazo para el Chaquetas y para Hícari. Señoras y señores, llega el Cholo Sin Barrios de Vancouver, Canadá.
¿Cómo está, Cholo Sin Barrio?
Tranza, mi raza de bronce, ¿cómo están? Aquí saludando al Cholo Sin Barrio, subiéndome al tren del mame de los ratoncitos.
Ajá.
¿Cuál es ese güey?
Ratoncitos.
El que activó a Ana Molly.
¿Ratoncitos o ratas?
¿Ratoncitos? Okay. Les platico de uno bastante audaz. En casa de mi abuela materna había un ratoncito bastante intrépido, el cabroncillo, que durante las reuniones familiares le veíamos volar.
Hacía su show.
De los cortineos. Hacía su show.
Hacía el show por las cortinas.
Pero era como un Cirque du Soleil.
Sí que sí.
El ratoncito. Y aparecía, puta madre, ¿por qué siempre aparecía cuando había gente?
¿Y por qué
nos
por
hacía
las
quedar
cortinas?
Mal. Y con los cortineos se colgaba de uno, iba para el otro. Y hacía un abanico en el techo. Fuegos artificiales.
Solo,
bajaba solo. No. Nosotros no distinguíamos.
Ajá.
Aparentemente era uno.
Sí.
Pero hacía su pinche show así al chile.
Ajá.
Bueno, cuando estaba
y quizás encontró una casa donde la gente no se desesperaba y se iba corriendo.
Claro, entonces decía, aquí
entonces,
me quieren.
Qué chingón, aquí me quieren y puedo hacerle mi show sin que.
Si apagamos el abanico del techo, el ventilador del techo,
claro.
Se trepaba y hacía, giraba.
Wow, claro,
saludaba y.
Claro, encontró su lugar.
Encontró su lugar.
Empezó probando en restaurantes y cada vez que aparecía, la gente se iba toda al restaurante.
El chefcito, decía. En restaurantes no.
Empezó en casas. Un par de casas las que
no
se fue a la verga.
Sí. Casas abandonadas.
Y esta fue su lugar.
Su lugar.
Bien,
totalmente.
Bien,
y aquí empezó el show.
Historia.
Desde ahí nos miraba. Después volví a brincar al cortinero y desaparecía súbitamente.
Oh.
Un día, un primo dijo, al abrir el congelador, que lo ve dentro, cabrón.
Ah, ¿congelado?
Congelado.
Wow.
Estaba haciendo el Holiday on Ice. Quiso hacer otro show para impactarnos. Decir,
sí,
bueno, esta vez les patino en hielo, les hago un pedo así.
Ajá.
Y falló. Podía fallar, falló.
Ahora,
quedó congelado dentro.
Discúlpeme, pero ¿en qué momento entró?
Sí, no sabemos.
Tiene que haber entrado delante de los ojos de alguien.
No, ante
¿deja
la
el refri abierto?
No, pero le puede pasar
el
que...
congelador abierto.
Le puede pasar que uno...
No lo deje, es un gasto de energía terrible esto.
¿Me permite que le explique cómo pinche situación fue? Abro la nevera.
¿Dentro de una comida? No.
No.
Ajá.
Abro.
Sí.
Y mi primo me dice, trae el six pack que está atrás, que son
las
Tecates Rojas. Y yo lo miro para prestar la atención al cabrón.
Y ahí fue justo en ese momento.
Se mandó.
Saltó de la cortina al... Claro,
del cortinero ahí. Mandó.
Ping. Era acróbata.
Era acróbata chino. Y, toda la familia comenzó a reír y a hacer chistes de que, se quedó tieso, congelado. Y yo pensaba, pero...
La familia le vale.
¿Qué familia es esta? Dije, cabrón, yo me voy a ir a Vancouver. O sea, ¿qué pedo con ustedes? ¿Cómo se ríen en un alma tierna con el ratoncito?
Ajá.
Andaba chingando por todos lados. No,
bueno,
como
pero
nuestra mascota.
Lo congelaba y seguía con todo su pedo.
No, y empezaron a decir, güey, cuando lo encontraste traía su chamarrita y su gorrito y su bufanda. Y fue hasta la semana después, mi tía lo vio a sí misma abrir el congelador todo tieso a la verga y dijo, cabrón, no solo era verdad, sino que no lo sacaste. Y yo dije, pero tía, ¿cómo si no me creyeron, cabrón?
Claro, sí que sí.
Y dejó la rata ahí dentro.
No manches,
está bien lo que hizo el Cholo Sin Barrio, para que le crean luego que andan dudando de él. Les mando muchos saludos a todos los desintegrados. Se despide buscando un gran mensaje que ha quedado como limitado
triste.
De comentarios, cabrón,
pobre ratoncito.
Que en paz descanse en el cielo de las ratitas. Un abrazo para el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá. Damas y caballeros, llega el abuelo farmacéutico desde Corregidora, Querétaro, México. Muy bien, cabrones, yo los veía aquí
abuelo.
Bien relajados, cotorreando.
Con campanita,
dije,
abuelo.
Me voy a sumar al pedo.
Abuelo.
Con campanita.
Sí.
Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. más. Brindamos por Klaus Sama, por Vero Nájera, por Arce Coralina, por el Mico Mikel de Euskadi, por el Triple G de Seguridad, por el Cobarde Paramar, por el Chito de Zapopan, por el Inge Papi Rim, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el Dakar de Bucaramanga, por Diegucho de Tijuas, por Beso Fantasma, por el Landro, por el psicólogo bajista, por el Fuerte. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos monitoreamos, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Látiga, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo apenumbrada.
¿Apenumbrada?
Sí, oscureciendo sutilmente a la Luna.
Ah, chale, no más, es que el eclipse penumbral de Luna,
claro,
cabrones.
Claro, es eso.
Es hoy.
Un eclipse apenumbral.
Apenumbral de Soda. Pero no, pero escúcheme.
Está mal el nombre.
Apenumbral de Luna.
Discúlpeme, pero está mal. Porque es muy sencillo uno decir pene.
¿Por qué? La penumbra. Penumbral. Eclipse penumbral. O a pulso. Le puede decir a pulso también.
A pulso.
Sí, y, ocurre
pero no,
cuando
más
la luna.
De imaginar que le va a poner un pene en
no,
la luna.
No, espere, es que de imaginar cosas. O sea, claro, porque.
Es que chaqueta fue.
Sí, el chaqueta es de Papantla. Sí. El eclipse, en realidad, es Hikari, pero no importa. Lo culpamos al de todo. Bueno, ocurre cuando la luna. A ver, si les interesa el eclipse penumbral, ¿qué es? A nosotros nos desilusionó un chingo.
Claro,
porque dijimos, vamos a ver un eclipse de puta madre, el último del año.
Claro,
30 de noviembre, el lunes, hay que disfrutar con un buen eclipse a la verga en la madrugada.
Esta noche.
No, amigos, no. Es apenas sutilmente, un poquillo.
Le quita un poquitillo el brillo.
Y usted no va a saber si es medio que está nublado,
no
medio
lo llame
que
eclipse,
llegó el frío.
Por favor,
medio
no lo
que,
llame eclipse.
La verdad que la maman, la maman con tal de competir con la noticia importante que es el monolito de Utah. Inventan cosas, damas y caballeros, esos astrónomos. Nos vamos a reencontrar el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso al Chiquimono de Querétaro.
¡Qué onda
de cumpleaños! Abrazos grandes para el querido Chiquimono ahí en Querétaro, México. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.